Pues tenemos la ventaja de contar en Laredo con un paisano, un paisanuco, un vecino muy activo en el mundo de las redes sociales, en el mundo del medio ambiente. En concreto, que tiene un canal en YouTube, un canal de educación ambiental, pues con recursos, con ideas, con propuestas, con actividades también que sirven muy bien como eje de educación ambiental. Bueno, pues este es Poti, nuestro amigo Diego de Vallejo, y su canal Poti Ambienturas, que hoy está en plena jungla, me atrevería a decir. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Noé. Espero que se me escuche bien desde aquí.
Mm-hmm. Buenos días, Diego.
Hola, que no te había oído. Es Elisa, ¿no?
Elisa, sí. Elisa. Bueno, Diego.
¿Qué tal, Elisa?
Que después del confinamiento, ya hemos hablado alguna ocasión en este confinamiento, hemos charlado un poquito de cosas medioambientales, de tu canal y de alguna propuesta que nos has planteado en el mismo, porque bueno, pues eso ha sido un momento estupendo para, a través de la tecnología digital, pues dejarse llevar y dejarse evocar un poquito por tus propuestas. Así que, pues muchas gracias una vez más.
Pues nada, hombre, sí, es un placer. Para eso están, para que sean vistas las potiaventuras.
Unas gustan más y otras gustan muchísimo más. siempre habrá.
Bueno, siempre hay alguna que tiene, claro, peor acogida, pero gracias a Dios pues no tengo muchos trolls, como decimos en internet.
Bueno,
o sea, que a lo sumo pasa desapercibido el contenido, pero sí suele gustar.
¿Has dicho trolls?
Sí, sí, llamamos trolls a aquellas personas que, sí, pues que entran en internet solo para fastidiarte y para dar ese botón de no me gusta y para
fastidiar,
estar sacando, sí, estar sacando punta todo lo que dices, uh-huh, de una manera pues poco científica, pero sí, más para fastidiar, ¿no?
Me llama la atención.
Y eso, sí, coloquialmente le llamamos troll.
Troll, porque el troll es una figura mitológica del, no sé exactamente de qué origen tiene, qué tradición tiene, pero es conocido, sí, en todo el mundo, ¿no? Esta
sí,
especie.
Sí, creo que que proviene de la tradición germánica.
Uh-huh. Sí, sí, pero es
seguramente
conocido.
Nos llegó a España, si es que lo subo aquí, siglo IV, siglo VI, con la llegada de los suevos a Galicia. Pero vamos, está muy perdida ya esa mitología.
Oye, Diego, si no, pues Ojanka, ¿no? Que es más nuestro, ¿no?
Claro, es seguramente una de las transformaciones que hemos tenido de este troll aquí, el Ojanka, ¿no? Que claro, además le estuve grabando ayer.
¿Ayer?
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Me mandaste una imagen, esa a través de la radio no se puede compartir, pero la veremos en tu reportaje, en lo que estás preparando ahora mismo y que nos vas a dar,
sí, sí,
no sé si en integridad o un pequeño avance de lo que va a recoger ese nuevo documental que has querido titular o que nos has propuesto que titulemos así: ¿Por qué la mitología cántabra nació en los bosques de hayas? Cinco razones biológicas por las que los hayedos invitan al miedo. ¿Y de eso quieres hablarnos hoy, Diego?
Jolín, es la primera vez que lo escucho dicho por otro y suena muy bien, ¿eh?
Sí, sí, pero suena muy bien y suena como con respeto. Eso del miedo, sí, los bosques, la noche, los seres extraños. Cuéntanos un poquito.
Sí, oye, os voy a contratar de locutores para las potiaventuras, ¿eh? Que cuando lo decís vosotros suena mejor que cuando lo digo yo.
Lo que te haga falta, ya sabes, que aquí nos tienes, aquí nos tienes.
Pues sí, la idea, como decís, lo que estoy grabando ahora es unos reportajes para la nueva sección dentro del canal de YouTube, que va a ser la educación ambiental en la mitología. Desde siempre las leyendas, los cuentos y la mitología, sobre todo la de aquí, la de Cantabria, pero bueno, en otras partes del mundo se da la misma regla, va muy muy de la mano. Las leyes de la naturaleza que no se conseguían explicar con un motivo científico, en la antigüedad pues enseguida eran explicadas con un cuento, con una leyenda, pues transmitidos con la tradición oral, ¿no? Y ahora ya con la ciencia, como podemos explicar, pues muchas de esos sucesos que antes eran inexplicables, esos mitos y leyendas van desapareciendo. Pero como lo que yo pretendo hacer es hacer educación ambiental, pues digo, vamos a recuperar poco a poco esos seres mitológicos, explicando tanto el ser mitológico como lo que seguramente de qué suceso natural nacieron o en qué tipo de bosque o en qué sus circunstancias. Pero explicado así con mi voz suena un poco mal. Entonces, lo que estoy haciendo es grabarlo en vídeo y estamos aquí en, ahora mismo estamos en Cabuérniga, en los Alledos, que como dice Noé, parecen una selva, porque ahora con la lluvia, pues las condiciones en las que estamos grabando aquí es muy de guerrillera. Es cine de guerrilla, como decimos. Y estamos pues con un ojáncano, con la guajona, con las anjanas, para darle un poco de vistosidad y de entretenimiento a estas explicaciones mías. Y todos estos seres pues me están ayudando aquí.
Bueno, en nuestro perfil de Facebook hemos compartido una de las imágenes así que has querido adelantar y que has querido publicitar o publicar para hacernos ver una idea, ¿no? Y creo que son dos seres mitológicos, ¿cómo se llaman en Cantabria?
Dos anjanas,
sí, eso es. Dos ninfas, iba
sí,
a decir.
Mira tú que se llaman sanas, que sí. En la tradición germana se llaman ninfas. Un poco va cambiando un poco la historia, pero al final siempre se repite. Sí, en zonas que tuvieron una influencia de los pueblos celtas en el pasado, pues más o menos se encuentran los mismos seres, pero van cambiando el nombre.
Bueno, luego, si te parece, me hablas un poco de Manuel Llano y de Cabuérniga y de esos bosques, pero ahora quiero que nos hagas ese listado de esas cinco razones biológicas por las que los Alledos invitan al miedo y a la sugestión, ¿no? A la sugestión mitológica, ¿no? A intentar ver pues figuras en todo su entorno.
Sí, sí. Yo las voy nombrando, si queréis las vamos comentando un poco, pero al final piensa que todo, como ha dicho Elisa, todo va a estar barnizado con la noche, con la falta de luz. De hecho, vais a ver que los bosques de Alledos son bosques que de por sí, de manera natural, son más oscuros y tienen muchísima menos luz, por ejemplo, que el mejor de los robledales o que no sé, o que un bosque de tilos o una fresneda. Los Alledos tienen las hojas totalmente en horizontal, optimizan muy bien la luz y este motivo. O sea, han evolucionado así con las hojas en horizontal porque los Alledos crecen en las laderas en Cantabria que dan al norte, las más frías, las que tienen menos luz, las que llamamos laderas de Umbría.
¿Ah, sí?
En un mismo valle te puedes encontrar hayas y robles, pero si te das cuenta, de manera natural, aquí donde se conservan muy buenos Alledos, al sur del valle de Cabuérniga, antes de los Montes de Cejos, vas a ver que en un mismo valle hay muchísima más concentración de robles en la ladera sur de un valle, sin embargo la ladera que da al norte del mismo valle suele contener un bosque totalmente, o casi al 100%, compuesto por hayas.
O sea, entonces, necesitan poco,
las hojas,
necesitan
si ya
poco
llega
sol,
poca luz,
poca luz.
Bueno, digamos que optimiza muy bien la poca luz, entonces donde los árboles, los robles, por ejemplo, crecerían con problemas y de manera lenta, pero sí que serían capaces de crecer, las hayas les ganan la carrera, crecen muchísimo más rápido, mucho más alto, y encima optimizan también la poca luz que llega, que casi no hay sotobosque ni otras especies de árboles. Seguramente os venga a la cabeza ahora una cosa que mi madre llamaba de pequeños un bosque de Caperucita, un bosque de cuento. Es ese bosque hecho de troncos lisos y altos, pero que casi no hay sotobosque, entonces la vista en el bosque puedes llegar a ver 100 o 200 metros casi de superficie limpia de suelo, pero con los fustes de los árboles, con los troncos muy grandes y muy juntos, y con poca luz. De hecho, suele dibujarse con un rayo de luz entrando entre las hojas, que va justo a alumbrar a una roca o a la espada del rey Arturo. Esas son las condiciones de luz que suelen darse en los bosques de hayas.
O a un tronco semiderruido que tiene forma de monstruo o de...
Ese sería otro de los factores que se dan en los Alledos. Hay algunas especies de árboles que tienen una capacidad que se llama rebrotar de cepa y otras especies que no la tienen. ¿Y qué significa rebrotar de cepa? Pues os habéis fijado, por ejemplo, que en los eucaliptos, cuando se le corta el eucalipto por primera vez, del tocón que queda, de las raíces, en vez de morir, como le ocurren a otras especies de árboles, a veces salen como pequeños retomos.
¿Los hijuelos que llaman?
Crías. Sí, los hijuelos. Salen, de hecho, salen 7, 12 hijuelos, y esos hijuelos crecen. Y al final de todos esos hijuelos, hay veces que sobreviven solo 4 o 5, a veces solo 1, a veces solo 2. Eso se llama rebrotar de cepa. Y al igual que los eucaliptos, las hayas también tienen esa habilidad. Pueden rebrotar de cepa. Pero las hayas lo tienen muy, muy desarrollada. De tal manera que a veces, si un árbol se ha roto porque le ha caído un rayo, porque el suelo ha habido un argallo y lo que antes era vertical ahora es horizontal, porque todo el suelo se ha venido abajo 90 grados, las hayas pueden pues resistir a ese incidente y seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un bosque de hayas, que normalmente está hecho como de columnas perfectas, rectas, con muy buena poda natural, que al final pasado 80 años y son todo troncos lisos, blanquecinos y perfectos, hay uno que igual le cayó un rayo hace, no sé, 60 años, que resistió, pero claro, ahora, como dice Noé, tiene una forma totalmente arrugada, gorda, retorcida, monstruosa al final, ¿no? Si le pones esos efectos de cruzar el bosque como se cruzaba antes con un farolillo para llegar al pueblo al lado a hacer un recado, pues te morías de miedo, porque es ahí donde podías ver una forma monstruosa donde no te la esperabas.
Y, o sea, que esas hayas a veces que vemos que tienen muchísimos años, que efectivamente tienen los troncos retorcidos, son simplemente es por eso, por los años.
Pues, sí, igual hubo un derribo del terreno, y el haya que antes apuntaba hacia el cielo, pues se quedó apuntando como en el horizonte hacia un lado. Pero supo resistir, nadie la taló y giró para arriba. Por ejemplo, aquí tenemos el haya corvá, aquí en Cabuérniga, que es un haya que pega un giro de 90 grados hacia la derecha y luego otros 90 grados y sigue creciendo para arriba. Hay formas realmente raras que son las que estamos aquí grabando en vídeo, y con una amiga, una compañera diseñadora gráfica, está cogiendo esas tomas en vídeo de las hayas concretas y es alucinante, ya lo veréis. O sea, estamos viendo las mismas caras de los seres mitológicos de Cantabria esculpidos en los troncos de las hayas, pues el cuegle, el ojáncano, toda la clase de trasgos de duendes. Es una manera muy gráfica de explicarlo, yo creo que muy entretenida.
Claro, que un ojáncano se enfadó muy, muy, muy enfadado un día y retorció aquella joven haya, aquel tronco lo retorció, y bueno, pues ese es el resultado hoy en día de aquella experiencia.
Claro, porque al final la gente no entendía por qué se encontraban esos. Y fíjate, hablas de ojáncanos enfadados. Los ojáncanos, como decía Lisa, es como nuestra versión del troll malo, solo que tiene un único ojo, como el cíclope, y hacía maldades y era capaz de destruir cosas muy grandes porque tenía mucha fuerza. Las hayas, como crecen muchas veces en suelos muy malos, en suelos donde otro tipo de árboles pues no podría crecer, no desarrollan unos sistemas de raíces muy profundos, sino que los desarrollan superficiales. Oye, aún así pueden crecer muy alto y muchos años, pero no es el típico árbol que tanto tiene de parte aérea, es lo mismo que tiene de raíces para abajo. Las raíces pueden ser muy superficiales. ¿Qué es lo que ocurre? Que como crecen tan juntas, apretadas y compitiendo por la luz, crecen más rápido de lo que deberían. Entonces,
buscando la luz, claro, para arriba, ¿no?
Claro. Si un día viene una tormenta, son muy susceptibles de caerse. Si es una tormenta así muy fuerte, uno de esos vientos, ¿cómo los llaman los meteorólogos?
Una ciclogénesis.
Eso, una ciclogénesis. Y lo malo de que se caiga un haya en una de estas laderas tan pindias que tenemos aquí es que ocurre fácilmente el efecto dominó. Empuja a la que está más abajo, esta a la vez empuja a la que está más abajo, y ese efecto dominó, que es natural en la naturaleza, en los bosques de las hayas es más frecuente de lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si un paisano llega un día y ve justo como si hubiese pasado una mole gigante por la montaña, caídas todas las hayas en fila formando un sendero? Pues dice, por aquí ha pasado un gigante. Y así nacían los ojáncanos, de que un señor pasa por ahí todos los días y de repente un día veía como, o una noche escuchaba, imagínate lo que tiene que ser el efecto de la noche, ¿no? Que a veces, el otro día, ayer, yo tenía un erizo al lado mío de noche, estaba haciendo un ruido, y yo diciendo, bueno, eso será un mastín o un perro, porque ese ruido, ¿qué animal lo estará haciendo? Alumbré con la linterna y era un erizo en celo que estaba haciendo ruido. O sea,
¿un erizo?
La noche todo lo amplifica de una manera que no nos podemos imaginar. Pues imaginaros lo que es que las hayas en efecto dominó, hayas de 45 metros de altura, se vayan cayendo. Pues es que apareció un gigante. Claro. Y yo lo vi, y lo tuve que ver, y yo soy capaz de convenceros de que yo he visto un ojáncano.
Sí, así nacen las leyendas, está claro, sí.
Efectivamente, pues esto que he dicho de palabras suena así como un poco, bueno, pues a ver si conseguimos mostrarlo con vídeos, con imágenes. No es fácil, porque como ya sabéis, bueno, pues las potiamienturas no cuentan con recursos económicos, pero sí que cuentan con muchos amigos, y aquí entre gente con efectos especiales, disfraces totalmente profesionales, que bueno, ya veréis cuando veáis el del cuélebre y el y el del ojáncano también. Pues bueno, pues estamos arrimando el hombro un poco todos para que quede un reportaje interesante.
¿Seguro?
Y además se me ha olvidado decir que como ya de por sí estas hayas crecen en un microclima más frío, más umbrío, son muy propensas a tener musgos y líquenes.
Uh-huh. Claro.
Que aquí en Cantabria hay mucha, nada que un sitio no da mucho la luz, sale el musgo y el líquen. Pues súmale a esas formas monstruosas que tienen pelo, porque el musgo de noche lo ves con la linterna o con un farolillo, y es que además estaba lleno de pelo. Por eso las formas mitológicas de Cantabria suelen estar, porque sí, recubiertas de mucho pelo, con barba, con el pelo largo, con mucho vello en los brazos, en las piernas.
Sí, claro, claro.
Y también los helechos contribuyen a ello, ¿no? De su fondo, de su flora, ¿no? Hay un efecto liana también, ¿no? Que parece que hay como muchas más ramas de las que parece, ¿no? De las que tenemos, ¿no?
Sí. Aquí sufrimos también de los argallos, que cuando ha habido un argallo y quedan al descubierto las raíces de las hayas no se mueren. Se endurecen, les sale corteza y se convierten como en tronco, por así decirlo, con el paso de los años. De ahí que muchas formas de la mitología cántara tengan varios brazos, varias piernas.
Claro.
Es realmente asombroso. Si filtras un ser mitológico con una de las imágenes o vídeos que estamos tomando aquí, realmente ves esas formas con hayas. Y como tú dices, Noé, los helechos también ayudan. Por eso estamos aquí ahora que llueve. El sábado, como decíais hace poco, en la previsión meteorológica, llega más o menos el verano climatológico a Cantabria, o eso esperamos todos, y estas lluvias que estamos teniendo se van, por eso estamos grabando aquí estos días.
Claro.
Cuando un helecho está mojado, refleja mucho la luz del farolillo, bueno, en este caso la luz de nuestros focos, pero estamos grabando también de noche con un farolillo. Y de ahí vienen los ojos de los seres mitológicos, de que los seres, y un zorro mismo, si le ves de noche con una linterna, le brillan muchísimo los ojos,
claro,
porque les refleja la luz en los ojos. Y, okay, y la gente está acostumbrada a ver a los animales así. Bueno, pues los helechos realmente producen el mismo efecto.
Lo que pasa, Diego, que bueno, que dentro de la belleza de grabar de noche, que da pie a esos efectos, digamos, diferentes, no se aprecia igual de bien el bosque, ¿no?, que si grabarais de día, ¿no?
Claro, entonces, claro, eso es lo complicado, esa es la parte que me tengo que comer yo, la de cómo grabamos de noche, hasta qué punto explicas las cosas grabando un día que hace muy, muy bueno, ¿no?, como hace 2 semanas, que hacía muy bueno. Luego tienes que ir sin actores a grabar casi todas las tomas otra vez un día que realmente esté como los bosques de allá suelen estar, que es un día húmedo, un día con niebla, un día que se te moja la cámara, se te mojan los trajes, y luego hay que volver de noche para todo lo que puedas repetir de noche y luego suplantar las tomas que ya habías tomado para que el espectador, cuando vea el reportaje, a poder ser, le dé la sensación de que lo está viendo lo más... Porque como no tenemos estudio, hay que ir al hayedo y grabarlo un día de sol solo. Si no, esas imágenes serían grabadas de efectos especiales en un estudio.
Diego, ¿por qué bosque de hayas y no de, no sé, se me ocurre, de cajigas o de robles, que es lo mismo? Vamos.
Sí, pues por estas condiciones. Al final el bosque del robledal es un bosque que invita a la biodiversidad. El bosque de roble que tenemos en Cantabria, bueno, que si entráramos en tecnicismos habría 2 o 3 tipos de bosques de roble, pero son tecnicismos muy, muy, que nos importa a unos pocos. El bosque de roble tiene muchísima biodiversidad, tiene un montón de especies que le acompañan al roble, del sotobosque, así como el encinar cantábrico que tenemos allí en la zona de Laredo, pero el bosque de hayas no. Como digo, estas condiciones de optimizar la poca luz que hay y de enfriar el clima hacen que el sotobosque sea muy, muy pobre. Crecen acebos, que ya los conocéis todos, más o menos es un árbol de porte muchas veces arbustivo, crece pues muy pocas especies más, no sabría deciros así alguna famosa, porque el sotobosque en el hayedo es muy pobre. Esto hace que la visión de nuestro farolillo de noche alcance muchísimos más metros, y al final, si te ponen una pared delante, que es lo que producen los arbustos, vas alumbrando un arbusto que tienes a 3 metros...
Claro.
No sufres tanto miedo como cuando la luz se desvanece hasta el fondo del bosque, que es donde aparecen más sombras. Donde aparecen los animales que te encuentras, pues un jabalí te parece un orco, un erizo te parece una criatura rarísima, es en ese umbral de que ya casi no lo ves y es la imaginación lo que lo dibuja.
Uh-huh. Oye, ahora en primavera, bueno, pues exuberancia, pero en invierno también los bosques de haya son realmente preciosos, con ese tronco blanco y con esa, esas ramas vacías y desnudas que nos dan formas también de tentáculos, de monstruo, ¿no? Muchas variables de este tipo también, ¿no?
Sí, sí. He estado grabando añedos con nieve. Los grabé hace 2 años y también por allí, por la zona de los collados del Alto Asón. Lo que pasa es que cuando aquello no grababa en 4K, grababa en Full HD, que dicho en castellano significa que, bueno, ahora grabo en la máxima calidad en la que nuestras televisiones o pantallas de casa pueden reproducir un vídeo.
Sí.
Y antes no, antes grababa con la calidad de un móvil, por así decirlo. Y estoy pasándome a la alta calidad con todos los esfuerzos en discos duros que eso me lleva.
Claro.
Así que si puedo repetirlas este invierno, las tomas de Alledos con nieve, bien. Si no, pues usaré las de hace 2 años por allí.
Ojalá, ojalá. Eso querrá decir que nieva. Y ahí arriba en los montes de la Son, que ya sabemos lo que significa para el agua que baja por el río. Mitología, ¿cuáles son tus fuentes? Lo conocemos de toda la vida,
sí.
Lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos experimentado, pero ¿en qué te inspiras?
Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Porque al final con la mitología no te puedes ni pasar buscando fuentes bibliográficas ni quedarte corto. Tienes que quedarte siempre en un punto intermedio. ¿A qué me refiero? A que si buscas cualquier fuente bibliográfica vas a encontrar muchísimas cosas que son añadidos y creaciones que no se sabe muy bien de dónde vienen, que han sido añadidas en los últimos 20 años, como que hay varios tipos de ojáncanos, como que uno de cada 100 ojáncanos que nacían era bueno y 99 eran malos, cosas que dices, bueno, pero ¿esto de dónde viene? ¿Quién ha recogido este dato o de qué pueblo? Que al final, vale, son ojáncanos, son seres mitológicos. Pero ¿de qué fue? Y no te lo viene por ningún lado. Entonces, al final parece que todo el mundo quiere añadir un poquito a eso que ya existía como para seguir editando libros, no lo sé muy bien. Pero por otro lado, claro, la mitología viene recogida de fuentes orales, de la tradición oral. Entonces tienes que poner un punto que yo le he puesto en Manuel Llano, es el referente en la mitología cántabra porque recogió, pues a principios del siglo pasado, toda la... las historias que él retomaba, que recogía por estos valles de Carmona...
Unas historias preciosas, los cuentos, sí.
Sí, y creó más o menos pues un pues la Wikipedia de lo que hoy es los seres mitológicos de Cantabria, que no viene con mucha información, no viene con mucha información gráfica. Luego aquí hubo un médico en el Valle de Cabuérniga, Domingo Gómez de Dios, que sí que le puso... ilustración a esa obra de Manuel Llano, fue dibujando los seres mitológicos y a partir de ahí pues ha habido un boom de más información, de más libros, de más publicaciones. Entonces yo me quedo ahí, en la obra de Manuel Llano, en esos dibujos del médico de don Domingo Gómez de Dios, y por eso estamos aquí en Sopeña, que es el pueblo donde nació y vivió Manuel Llano, y aquí este es nuestro cuartel general. De aquí vamos al monte siempre que tenemos que ir a grabar.
Ya sabes que fue boticario en Laredo, ¿no? Manuel Llano,
sí. No sabía si lo ibas a decir, pero sí, sí.
Sí, bueno, lo sabías.
Sí, y en Santander también realizó muchos trabajos. Uh-huh. De hecho, si te fijas, la mayor parte de sus años laborales los pasó fuera de Sopeña. Uh-huh. Pero bueno, es aquí al final donde él recogió las historias y si entramos en discusiones como, no sé, ¿el ojáncano tenía un pelo blanco que se lo quitabas y le matabas o no? O eso es un añadido de después. O llevaban trenzas las mozas del agua o no las llevaban. Pues mira, dices, voy a venir aquí, voy a informarme aquí, y aun sabiendo que no lo haremos 100% bien, porque es imposible, lo vamos a hacer lo mejor que podamos.
Claro que sí.
Oye... Sí. En esa zona de Cabuérniga que estás, una zona preciosa de Cantabria, Diego, ¿consultáis con gente mayor de los pueblos sobre todos estos temas? ¿Las tradiciones pues que ellos recuerdan?
Es más fácil, Elisa, al principio no. O sea, te basas solo en la bibliografía. Una vez que tienes las primeras pruebas gráficas de cómo va quedando el trabajo, las imprimes y sí que se las llevas a la gente y le vas preguntando, pues vas a un restaurante de Carmona, te hablan de un señor que sabe mucho, que se llama Aparicio, vas a ver a Aparicio, le enseñas la prueba gráfica de mí, oye, ¿qué te parece la guajona? ¿Tenía patas de gallina o no tenía patas de gallina? ¿O eran patas de lechuza? Porque tiene un dedo menos para adelante y lo tiene para atrás. Y entonces ya sobre la motivación que da verlo impreso y ver el trabajo ya un poco avanzado, te dice, mira, pues esto lo has hecho mal. O mira, de esto yo nunca había oído hablar de ello. O las anjanas tenían capa con las estrellas del cielo, o eso es un añadido de después. Bueno, y ya sobre eso es más fácil, y es en la etapa en la que estamos ahora. Yo calculo que el reportaje este se terminará pues en invierno de este año, pero bueno, las primeras publicaciones igual ya las hacemos este verano.
Bueno,
ya, al menos, digo publicaciones en foto, en póster gráfico, que para mí eso es mucho más fácil que en vídeo.
Claro. Bueno,
que pues, lleva más tiempo de procesado.
Por eso te damos las gracias por habernos adelantado esa imagen que hemos compartido esta mañana con las anjanas, en el bosque de hayas de Cabuérniga, en el que estáis ahí pues rodando este documental. Me ha gustado mucho el de los, además es muy fácil de comprender, el de los 5 gestos de jerarquía de los buitres, que está muy bien. Lleva 2.069 visualizaciones, pero el de los mastines, más de 500.000, Diego. Esto es una pasada, ¿eh?
Sí. Mastines, sí, la verdad es que algunos empiezan a crecer muy rápido ya.
Bueno, pues nada, que 7 meses lleva publicado y 520.000 visualizaciones lleva, y es algo que recomendamos pues porque se entienden muchas cosas, ¿no?, de todo,
sí,
este
de
mundo.
De la coexistencia con los lobos, y del trabajo de los pastores tradicionales que quedan en España.
Bueno, pues nada, que enhorabuena y que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Me queda por preguntarte,
gracias a vosotros,
que nos recomiendes un bosque de hayas. No tiene por qué ser cercano, pero bueno, está aquí en nuestra región y se puede en una hora llegar hasta cualquier prácticamente punto de Cantabria. Para verlo y visitarlo así, en plan familiar, ¿cuál nos recomiendas?
Pues mira, os voy a lanzar un reto y una recomendación. La recomendación va a ser los hayedos de Pandas de Bucierca, que están aquí en el Valle de Cabuérniga, ya en la zona del pueblo, del último pueblo llamado Saja, al igual que el mismo nombre del río, el río Saja, al lado del centro de interpretación del Parque Natural. Por allí se anda muy bien, es una pista apta para todas las familias, y según has andado 20 metros de la pista, ya biológicamente ya estás en un hayedo. No estás ni en la entrada del bosque, ni en un sotobosque. No, estás en el hayedo adulto, en el que se pueden comprobar todas las cosas que estamos explicando aquí en Radio Laredo. Y el reto que os lanzo es que, dependiendo de la provincia, del municipio en el que yo me encuentre, he visto un montón de ayuntamientos que anuncian que su hayedo es el más septentrional de España. O sea, el que está más al norte de España. Me he visto ya el título de este es el hayedo más septentrional de España en 3 comunidades autónomas. El haya que yo creo que puede estar equivocado, que está más al norte de toda la península ibérica, la tenemos muy cerquita de Laredo. Así que a ver quién es capaz de poner en los comentarios ahí de Radio Laredo cuál cree que es.
Bueno, y le regalamos, iba a decir una caja de musgo, no, tampoco, está prohibido cortar el musgo. Una planta de acebo, no, tampoco, está prohibido
una
cortar
planta, sí. No, ahora el acebo ya, bueno, no deberíamos decir esto en la radio, pero ya le estamos recuperando y ya no tiene la misma protección que tenía en los 80. Le regalamos una mascarilla.
Pero sí, eso, que no la tiren en...
Firmada por todo el equipo de Radio Laredo.
Que no la tiren en el monte. Bueno, Diego, precioso, muy instructivo, de verdad, y imaginaros esto con palabras, pero imaginaros verlo en vídeo, va a ser un boom, sin duda alguna. Bueno, pues sigue trabajando y gracias por compartir con nosotros esta poti ambientura, que es realmente preciosa, con algo que tenemos en nuestro entorno bien cerquita y que muchos de nosotros pues no valoramos y no apreciamos, y con tu participación incrementamos, seguro, a valorizar o a revalorizar este tipo de biología que tenemos en nuestro entorno. Muchas gracias.
Venga, gracias Elisa y gracias Noé, gracias a todos.
Gracias a ti, Diego. Buenos días.
Hasta luego.